Cuba y Ecuador son los escenarios de los temas que desarrollaremos hoy en Primera Plana. Comenzamos con la situación política de Ecuador. Y para describirla y analizarla, nos acompañará en la primera parte del programa el periodista y escritor Emilio Palacio. Ecuatoriano en estos momentos exiliado de su país. Él nos informa de los atentados a la libertad de expresión que han sufrido y sufren los comunicadores de su país.
Bueno, el golpe terrible que quiere dar el gobierno en estos momentos es incrementar el impuesto a la herencia en porcentajes gigantescos. El rubro más alto pagaría el 77% de impuesto a la renta, con lo cual el Ecuador se coloca, según informes que han emitido los expertos, en uno de los países, si no el país con mayor impuesto a la herencia de todo el mundo. El argumento del gobierno es que de esa manera se va a redistribuir la riqueza, lo cual es absolutamente falso, que no va a servir para redistribuir la riqueza. En primer lugar, porque lo que recauden por eso serán cantidades de dinero para la persona que tiene que pagar altísima, pero para el gasto del Estado muy muy mínima, y entonces no servirá para hacer obra social verdaderamente. Y en cambio, que esa persona va a tener que vender sus empresas, o va a tener que heredar de su padre, o va a tener que vender los bienes que hereda de su padre para poder pagar los impuestos, con lo cual esos bienes pasarán a manos de otras personas que tendrán más riqueza, porque ya para poder comprárselo tendrán que tener mucho dinero. De tal manera que es una medida terrible, con una agravante adicional de tipo personal. El presidente de la República tiene bienes en Bélgica, porque su esposa es belga, y ha anunciado que cuando él termine su mandato se irá a vivir a Bélgica, algún día, sabemos cuándo, pero cuando él termine, él ha dicho se va a vivir en Bélgica. Bueno, resulta que en Bélgica el impuesto a la herencia casi no existe, o existen mecanismos de evasión del impuesto a la herencia que están haciendo que en todo el mundo los millonarios de todas partes se vayan a buscar a Bélgica abogados para que les asesoren de cómo evadir el impuesto a la herencia. Es decir, nos está endilgando una carga tributaria terrible que él personalmente no la va a pagar.
¿Deja algo de provechoso hasta estos momentos en su labor?
Bueno, hay una cosa. Cuando Correa asumió el poder, se produjo el milagro ecuatoriano que él le llama, pero que verdaderamente lo que ocurrió fue que subió el precio del petróleo por encima de los $100 del barril. Entonces, de ser un país que no tenía recursos, que no teníamos ingresos, pasamos a ser un país donde el dinero ha sobrado. En esas circunstancias era lógico, y no podía ocurrir de otra manera, que se construyesen carreteras, se construyesen hospitales, y están allí. Pero ahora que empezó a caer el precio del petróleo, ¿con qué nos encontramos? Con el techo de los hospitales se derrumban, con que no hay medicamentos, con que no hay suficientes médicos, con que las carreteras, como estamos en época de lluvia, y ha sido una temporada de lluvia muy fuerte, se destruyen y no las pueden reparar. La principal vía de comunicación del Ecuador, que es la guía entre Quito y Guayaquil, la ciudad más importante, más poblada, y la capital del Ecuador, está interrumpida hace un mes. Los carros tienen que hacer turnos para pasar unas pocas horas al día, y esa es la herencia que nos deja este gobierno.
Yo creo que más importante que desarrollar las construcciones es desarrollar los medios de producción de riqueza y hacer que estos lleguen a todos. O sea, una política social encaminada a elevar el nivel de consumo y de adquisición del ciudadano y de democracia.
Pues generar empleo, lo que una persona necesita desde el punto de vista económico, de desarrollo, de progreso, es un empleo. Un empleo para darle de comer a su familia, para darle educación a sus hijos. Y eso no hay en el Ecuador. Ya las cifras del último trimestre revelaron un crecimiento del desempleo por primera vez, que yo sospecho que son cifras falsificadas. Lo he escrito varias veces, mostrando cómo el gobierno dibuja los números para que le sea de su conveniencia. Pero aún así, con esa manipulación de las estadísticas, ya la situación se está volviendo tan difícil que no han podido ocultarlo ya, y han tenido que reconocer que el desempleo ha aumentado. el aparato productivo está estancado, no se mueve. Lo único que se mueve es el Estado, porque tiene la plata del petróleo, que ya es insuficiente para sostener, por supuesto, la economía del país. La inversión privada está paralizada y no hay generación de empleo.
¿Constitucionalmente puede él otra vez aspirar?
Bueno, él está haciendo una reforma a la Constitución, que como tiene mayoría en la Asamblea, porque modificaron la ley electoral para permitirle que con una cantidad de votos determinada obtenga una mayoría que no le correspondía de asambleístas. Él no sacó más del 50% de los votos, pero tiene más del 50% de los votos de los asambleístas. Va a hacer esa reforma. No se ha negado a convocar una consulta popular como se le ha pedido, para discutir si el pueblo quiere que haya reelección indefinida para la presidencia de la República, y bueno, la va a hacer aprobar. Y entonces, como además está preparando el fraude electoral con el voto electrónico asesorado por las funcionarias venezolanas, entonces se espera que se imponga y que se logre, digamos así, un triunfo no real, ¿no? ¿Verdad? Pero yo confío en que hay un descontento muy grande de la población y que eso no prosperará.
¿Él funciona con independencia o está muy cercano al llamado grupo del socialismo del siglo XXI?
Mire, es como los pactos que hacen las mafias, que están muy cercanas entre sí, trabajan juntos, pero que en el fondo son pactos pegados con saliva, que en cualquier momento se pueden romper. Los Castros no confían en Correa, pero hacen negocios juntos y mientras esos negocios prosperen, pues la alianza se mantiene. Ocasionalmente se ha roto, ocasionalmente ha habido contradicciones muy fuertes.
¿Qué hace que los Castros no confíen en Correa?
En que los Castros solamente aceptan aliados cuando estos reconocen una postura de sometimiento incondicional a su voluntad. Y Correa tiene el ego demasiado grande para eso. Él cree que él es más inteligente que Fidel y que Raúl juntos, y entonces los Castros por eso no le tienen confianza. Distinto de Maduro, que Maduro cumple órdenes de los Castros. Correa en ese sentido quiere negocios con los Castros, no ser su lugarteniente.
O sea, él no se supedita, él quiere que lo traten como a un igual.
No, como a un superior. Él cree que es más inteligente, como le dijo, que Fidel y que Raúl Castro juntos. Entonces él esperaría que los Castro lo hubieran reconocido a esta altura como el gran líder de la revolución latinoamericana. Es un hombre que tiene un ego que enfermo, desproporcionado, una cosa ya que se sale de toda lógica, ¿no? Hace días entregó el informe a la Nación, y entonces cuando llegó a entregar el informe a la Nación, llegó acompañado de un séquito de soldados vestidos como en la época de la colonia, como los uniformes de esa época, rindiéndole pleitesía. Es decir, usted ve un hombre que tiene un ego que ya es tiene un problema ahí de personalidad muy complicado.
¿Cómo ve usted entonces el futuro cercano de su país, Ecuador?
Bueno, soy optimista por lo que le digo. Yo veo que la población está descontenta y que cada medida de estas, que esto del impuesto a la herencia ha causado una ola de indignación hasta en los sectores más populares, los ecuatorianos. Siempre hemos aprendido que uno viene a este mundo a trabajar, a esforzarse para dejar de algo mejor a sus hijos, para que ellos no comiencen donde uno comenzó, sino comiencen de un escalón superior. Y este hombre nos está diciendo, no, tus hijos tienen que comenzar desde el mismo escalón que tú comenzaste. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? Entonces, ¿para qué trabajo? Para yo divertirme, gozar de la vida, y ellos que tengan irresponsablemente despilfarrar mi patrimonio, para que ellos tengan que comenzar de nuevo desde cero. No, pues, entonces esto ha generado mucha indignación.
Y pasamos al país germen de esta situación que va poniendo en peligro a toda Latinoamérica en cuanto al respeto a la democracia y los derechos del hombre. Nos referimos a Cuba, donde hacemos contacto con Zuleidy Rivas, dirigente de la organización CID, Cuba Independiente y Democrática, que recogió los ideales en los que sustentó el comandante Huber Matos, la fundación de esta organización.
Bueno, sí, precisamente en el día de ayer tuve un hermano del municipio de Velasco, provincia Holguín, detenido por distribuir la Nueva República, Marco Bárbaro Méndez Peña. Le pudieron quitar, le confiscaron, ellos le ocuparon unas 20 Nueva República, pero felizmente ya había entregado alrededor de 100 dentro de la población civil en la misma terminal del municipio de Velasco. Y bueno, tuvo una muy buena aceptación y además el pueblo lo apoyó mucho en el momento de la detención. Dijeron que no se lo llevaron, que no estaba haciendo nada malo. La seguridad incluso intentó recoger las Nuevas Repúblicas, pero no las personas no quisieron entregarla, no las quisieron devolver. Y hoy, precisamente, estamos acá en mi casa, en lo que es la provincia de Holguín, reunido un grupo de miembros del SIC, de activistas del SIC. Tuve algunas detenciones en la zona de Velasco, Llanara, Belmonte Fernández, y Chutelaine Naranjo Lastre, fueron detenidas y bajadas del carro en que venían para acá, para Holguín. No me las dejaron llegar aquí a la actividad. Y nada, precisamente en estos momentos los muchachos aquí están reunidos, están ultimando algunos detalles para hacer algunas actividades. Que bueno, si tiene un chance, una posibilidad, un poco más tarde me llama y le contaré cómo quedaron las cosas. Y la otra es Francisca Marlene Acosta Cedeño, Cedeño Toledo, disculpen, una nueva integrante de aquí del partido, pues fue visitada anoche por agentes de la seguridad del Estado, Paul, en casa de la hermana, y amenazándola de que va a caer presa, que se separe de la oposición, que eso no le da nada. Y cosas así, amenazas, como ellos sienten que suman a hacer, y que si necesita algo, por supuesto, se dirijan a ellos, que ellos le van a resolver y le van a solucionar el problema. Cosas extrañas, cosas que no hacen con el pueblo, entonces quieren hacerlo con un nuevo miembro de la oposición. No resuelven ni solucionan los problemas del pueblo, entonces quieren resolverle a las personas que despiertan, abren los ojos y se dan cuenta de que ya esto no va más y que quien lleva la verdad somos nosotros. Entonces a esas personas quieren ayudarlo y quieren darle lo que necesitan. Así que, Juana, te exhorto que un poquito más tarde nos hagas una llamadita y entonces te contaremos en qué paró la actividad de hoy.
Bueno, yo para eso te llamo mañana, porque yo me voy en cuestión de media hora. Pero quiero que me digas, ¿cómo ustedes surge un movimiento dentro de Cuba inspirado en los ideales de Huber Matos Benítez, que es una figura que dentro de la isla pues está totalmente anatemizada?
Bueno, sí, es una pregunta bastante interesante, Juana. Bueno, ¿cómo surge un movimiento dentro de la isla? Es algo un poquito complejo, pero a la vez sencillo. Simplemente se unen personas que han sido reprimidas y que se van dando cuenta de que este régimen ya no tiene salvación, es decir, hace 50 años nunca la ha tenido y en estos momentos menos, a pesar de que se están haciendo negociaciones con Obama y otros países internacionales del mundo lo apoyan, pero se dan cuenta que ya eso no tiene salvación, por más que quieran tenderle la mano, esto se hunde cada día más. Y nada, se unen a ese grupo de personas, consiguen algunos detalles, algunas ideas, se van planteando situaciones que están viviendo, se forma un grupo, se unen y los ideales de Huber Matos es algo que, desgraciadamente, dentro de la juventud cubana se conoce muy poco de la historia de Huber Matos, ya que, bueno, pues carecemos de artículos y carecemos de su literatura y de la historia. Él lo han borrado totalmente de la historia de la historia de Cuba. Pero bueno, nosotros, muchos de nosotros la conocemos, tenemos la literatura, el libro que él hace muy poco, muchos años editó, Cómo Llegó la Noche, donde cuenta toda su historia. Personas muy viejas ya, mayores, que lo conocieron, oyeron, escucharon hablar de él. Y nada, tratamos de buscar en la historia, tratamos de conocerlo, cuál fue su legado, el último que nos dejó horas antes de morir, que donde nos dijo, la lucha continúa, viva Cuba libre. Y para nosotros es un ejemplo, no sé ni cómo explicarle, es un ejemplo intachable a seguir. Es una persona que se mantuvo con la convicción, con el heroísmo, con el patriotismo, e incluso antes de morir pidió que sus restos, el día que Cuba sea libre, lo trajeran hasta acá, hasta su tierra.
El programa hacemos contacto con Rogelio Matos, uno de los hijos del comandante Huber Matos Benítez.
Felio, acabo de hablar con Cuba, con la representante del CID en la isla, y me ha impactado. Yo que conocí a tu padre, yo que conocí, que trabajé con ustedes en el CID, la forma en que conocen el ideario de Huber Matos y la forma en que lo respetan.
Bueno, para mí también ha sido una cosa asombrosa. Yo que desde niño vi la trayectoria de mi padre, su sacrificio, su dedicación a Cuba, sus 20 años de cárcel, y cómo fue incansable desde que llegó aquí hasta el último suspiro, sus últimas palabras, la lucha continúa. A mí lo que no me sorprende que los cubanos en el exilio dieran la respuesta que dieron a la vida de mi padre. Lo de Cuba, lo que tú dices, sí fue para mí una sorpresa. Tanta gente joven, tanta gente que nunca lo vieron, tanta gente que nació muchos años después del proceso revolucionario, que admiran a mi padre, que conocen su trayectoria. Imagínate, en algún lugar donde esté mi padre, tiene que estar sonriendo el comandante Huber Matos, tiene que estar sonriendo de ver los frutos de su sacrificio, que haya tanta gente en Cuba que conozca su mensaje y que se sientan comprometidos por él a luchar por una Cuba independiente y democrática.
Además, la figura de tu padre estuvo anatemizada, no dejaban que se hablara, no dejaban que se proyectaran los ideales del comandante Huber Matos y de Cuba independiente y democrática.
Fue así, pero yo creo que incluso esa estrategia por parte del régimen más bien le resultó mal, más bien fue un fracaso, por el querer borrarlo totalmente, una cosa tan artificial, quererlo borrarlo totalmente de la historia, más bien, y con el descrédito que tienen ellos y el fracaso que tiene ese régimen, más bien lo que hizo fue fortalecer la imagen en los cubanos, la noción en el pueblo cubano de que Huber Matos tenía razón, porque esta gente se equivocaron, no resolvieron nada. Más bien yo creo que ayudaron a mantener su imagen viva.
¿Cuál es el impacto dentro y fuera de Cuba independiente y democrática y de los ideales de Huber Matos?
Bueno, en el CID en Cuba tiene más de 50 delegaciones a través de todas las provincias y todos los municipios, de oriente a occidente. Hay un grupo de gente joven, en particular, pero no todo el mundo es jovencito, que siguen el trabajo de él. Se distribuye un semanario que se llama La Nueva República, que se imprime en Cuba por las delegaciones del CID, con material escrito en Cuba por miembros del CID, y todo esto es el resultado del trabajo de mi padre. Y el ejemplo más grande que podemos dar fue la unión a las elecciones en Arroyo Naranjo de Juniel López O'Farrill, un muchacho informático cubano joven del CID, que precisamente tres comités de barrio de su circunscripción fueron los que nominaron a Juniel para las elecciones a la Asamblea del Poder Popular. Y aunque el aparato represivo trató de coaccionar a la gente para que no, que ese es un traidor, que ese se pertenece a la organización del traidor Huber Matos, la gente del pueblo insistió y Juniel fue nominado. Esa es una demostración del impacto del CID en Cuba, del impacto del trabajo del comandante Huber Matos y del legado que dejó, que no se perdió.
¿La nueva Cuba con la que soñaba el comandante Huber Matos se alcanzará?
La nueva Cuba se alcanzará, la nueva Cuba se alcanzará. El régimen tiene muchos problemas económicos y sociales que enfrenta y no lo pueden resolver. Tendrán un poco de oxígeno, ahora ellos creen que han recibido un poco de oxígeno con el cambio de la política de la administración americana, el cambio que hizo el presidente Obama el 17 de diciembre. Pero los problemas de Cuba son muy grandes y no lo pueden resolver. Llevan 50 años desbaratando y no lo van a resolver eso con que llegue un poco de recursos y algunos turistas americanos, etcétera. Tiene que venir un cambio. El régimen está en una posición muy difícil y la Cuba que soñó el comandante Hugo Mato, la Cuba de las aspiraciones de aquel pueblo en 1959, esas aspiraciones legítimas tienen que llegar, van a llegar.
Además, dejó dos hijos que están dispuestos a sacrificarse porque esos sueños se realicen.
Y dejó mucha gente joven que no son hijos de familia, pero son seguidores y son miembros de la gran familia. Mucha gente joven Cuba inspirada y otros no tan jóvenes. Hay una gran parte del pueblo cubano que lo respeta y sabe que él tenía razón. Por eso tiene que llegar.
Y con esta alentadora frase de Rogelio Matos concluimos el programa por el día de hoy, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa. Thank you.